En Ecuador la situación aparentemente está más calmada. El temor y la paranoia surgidos a partir de los sucesos violentos del 9 de enero han ido pasando. Recordemos que el país estuvo prácticamente paralizado durante varios días, con poco turismo, pocos comercios abiertos, clases presenciales suspendidas, en fin. Según cifras oficiales hay casi 2.000 detenidos y continúan los operativos militares y policiales como parte de la declaratoria de conflicto armado interno, que es considerada una declaración de guerra contra el narcotráfico. Llama la atención que los detenidos son en su mayoría jóvenes de clases bajas, de barrios marginales, integrantes de esas bandas criminales que ahora han sido catalogadas como terroristas. Pero hasta el momento no se ha llegado a grandes capos ni a delincuentes de cuello blanco, y de acuerdo con la fiscalía y también el gobierno, el narcotráfico se ha infiltrado en diferentes estructuras del Estado, pero por el momento no han anunciado oficialmente detenciones de esa categoría. UNICEF informó recientemente que la cifra de homicidios infantiles creció en un 640% en 4 años, y los números oficiales indican que las muertes violentas en general subieron a una tasa de más de 45 por cada 100.000 habitantes. Es un triste récord para esta nación que llegó a ser la segunda más segura de América Latina. Por tanto, si bien es cierto que la inseguridad creció a niveles alarmantes en los últimos años con el desmontaje de la institucionalidad y políticas sociales que fueron creadas durante el gobierno de Rafael Correa, pues existen teorías sobre qué hay realmente detrás de toda esta narrativa de país inseguro y hasta qué punto es todo esto un montaje para facilitar la intervención de Estados Unidos y su Comando Sur, ya sea con tropas o de alguna otra manera. El expresidente Guillermo Lasso, de cierta forma se puede decir que allanó el camino con acuerdos que facilitan esa presencia norteamericana. A eso se suma que, como parte de esa narrativa oficial de que estamos en un país en guerra, se pretenden aprobar medidas para financiar esos operativos militares, como el incremento del impuesto al valor agregado, el IVA. Esta es una propuesta del Ejecutivo que ha recibido numerosas críticas por parte de organizaciones políticas, sindicales, indígenas, debido a su impacto en el bolsillo de las clases medias y bajas, mientras a la banca y a las grandes empresas se les ha premiado con exenciones tributarias.
Por estos días, el gigante asiático está enfocado en los preparativos de la fiesta de la primavera o nuevo año lunar, que según el calendario gregoriano será el 10 de febrero próximo. Antes de esa fecha, China celebra 3 importantes festivos tradicionales: el Festival de Lava, Xiaonian y la víspera de Año Nuevo Chino. Durante la fiesta de la primavera, la nación disfrutará de un feriado extenso hasta el 17 de febrero, que permitirá a las familias reunirse para recibir el Año del Dragón. De hecho, las autoridades esperan una alta demanda de viajes del 26 de enero al 5 de marzo. La Administración de Aviación Civil aseguró que se realizarán más de 80 millones de viajes individuales en avión durante los 40 días de afluencia, lo que representa un aumento del 9,8% en comparación con 2019, previo a la pandemia. El aspecto comercial también es significativo, ya que los minoristas aprovechan la festividad para promocionar ventas y ofertas especiales, al tiempo que tiendas y centros comerciales colocan adornos alegóricos. Recientemente, la Cancillería China saludó la inclusión de la fiesta de la primavera como feriado de la ONU y subrayó la armonía y calidez de esta celebración. De acuerdo con la portavoz, las costumbres del Año Nuevo Lunar están presentes en cerca de 200 países y regiones, por lo tanto, es un evento cultural global. En la actualidad, alrededor del 20% de la población mundial celebra el Año Nuevo Lunar de diversas formas.
En Honduras, parte de una caravana con cientos de migrantes en dirección a un punto fronterizo con Guatemala. Los indocumentados pretenden llegar a Estados Unidos en una nueva búsqueda de mejores condiciones de vida. Se trata de la primera caravana de indocumentados de este año. Los migrantes iniciaron su recorrido desde la terminal de autobuses de San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país. Según medios, se trata de un flujo migratorio conformado por personas de diferentes nacionalidades.
Mirada Internacional.